Estás escuchando Punto de Encuentro. Ya viene Pica la Naranja.
Momento de que alguien explique.
Precios que se inflan, números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique.
Y ese alguien tiene que ser Fabián Tiscornia.
¿Cómo andan?
¿Cómo estás, querido?
Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien. Escuchábamos a Audioslave haciendo Gasolina antes y ahora Midnight Oil. Está todo muy relacionado ahí con el petróleo. Porque vamos a hablar un poco de petróleo en Uruguay. Bueno, hubo audiencia ambiental hace unas semanas en Maldonado. Esto tiene que ocurrir por la ley de ambiente, gestionada la audiencia por el Ministerio de Ambiente. Porque se viene otra etapa de exploración petrolífera en mar territorial uruguayo.
Bueno, vos es que...
lo que se llama exploración offshore.
¿Se acuerdan del entusiasmo, no? Era como raro. El momento en que se habló de que podía haber petróleo aquí fue como... muchos decían, bueno, yo no sé si quiero, porque entonces vamos a convertirnos en otra cosa. Se acaba la paz. Y ¿te acordás que
era como María
yendo al canto, con el cántaro en la cabeza?
No, claro. Y también está en juego todo la cuestión ambiental, aquellos que dicen, bueno, che, pero y la fauna marina, sí. El tema del turismo, hay que lidiar ahí con varios intereses, ¿no? Obviamente interés económico, por otro lado interés de preservación. Vamos a repasar igual un poco de lo que ha sido la historia petrolera, si se quiere, en el mar uruguayo, que hasta ahora no ha dado resultados, pero eso no quiere decir que eso no los dé en algún momento.
¿El título es Historia Petrolera igual?
Sí. Bueno, vamos, okay. Vamos a repasar.
Si de aquí saliera petróleo, ¿cómo sale de Kuwait? Si de aquí saliera petróleo, ¡qué bendición, mi compañero!
Si tenemos ahí a Juan Luis Guerra preguntándose, bueno, si de aquí saliera petróleo. En 1976 es la primera exploración en la plataforma marítima uruguaya. Hubo algunas en territorio, pero donde hay más posibilidades es en el mar. Y así en 1976 la petrolera estadounidense Chevron perforó dos pozos en la plataforma marítima uruguaya denominados Lobo X1 y Gaviotín X1, ambos sin resultados. Después pasó mucho tiempo hasta que llegamos a 2009, donde Uruguay realizó la llamada Ronda Uruguay 1, licitando bloques en la plataforma marítima uruguaya, y ahí hubo dos ofertas por dos bloques, ambas en consorcios de Petrobras, la brasileña, YPF, la petrolera argentina, y Galp, que es portuguesa. Después esos dos bloques quedaron en la nada, finalmente no se avanzó mucho la exploración. En 2012 se realizó la llamada Ronda Uruguay 2, la más exitosa hasta el momento, y que fue cuando un poco tuvimos ahí en los años siguientes, sobre todo la fiebre esa de que podíamos tener petróleo, porque ahí en esa ronda Uruguay se presentaron 19 ofertas de 9 empresas calificadas, 8 de las 15 áreas que licitó ANCAP en ese momento recibieron ofertas, y de hecho hubo competencia por 5 de esas 8 áreas, o sea, más de una empresa se presentó en 5 de esas 8 áreas. Y en esa ocasión el programa exploratorio comprometido ascendía a 1.562 millones de dólares de inversión. O sea, una inversión bastante importante para lo que es algo que en Uruguay no existe, más allá de que hay algunas evidencias que es petróleo o gas, que puede ser el otro hidrocarburo. Algunos nombres importantes que estuvieron en esa segunda ronda Uruguay, denominado Ronda Uruguay 2, British Petroleum, British Gas, la francesa Total, ExxonMobil, Shell y la irlandesa Tullow Oil. Después, bueno, hubo varios también, esto es habitual en la industria petrolera, hubo varios trasiegos de si se quiere, de estos bloques, porque en algunos casos hay empresas que salen del bloque, otras que entran a participar del bloque, que no van al llamado inicial, pero después dicen, ah, acá hay algunos datos más, me interesa probar.
Pueden subirse así.
Y se suben y se bajan con distintos porcentajes. De hecho, otras devolvieron los bloques sin hacer nada, como por ejemplo British Petroleum, que devolvió los tres bloques que tenía. Después tuvimos una tercera... en esta ronda Uruguay 2 se dio uno de los hitos, que fue después de 40 años volvimos a tener un pozo petrolero, porque lo otro que hubo antes son exploraciones del subsuelo mediante ondas sísmicas, lo que se llaman 2D y 3D. Son como lo definen los geólogos, un poco para traerlo a tierra. Es algo así como una ecografía, como si fuera una ecografía del
algo más
lecho
baratito,
marín.
Más baratito, digamos.
Sí, no requiere tanta inversión. Exacto. Pero tampoco para saber si hay petróleo o no, en definitiva lo que hay que terminar haciendo es un pozo. Pero en estos casos da más información, hay más certezas de si puede haber o no. Y ahí lo que se hace básicamente es ondas sísmicas, se requiere la superficie de una fuente de energía sísmica con instrumentos receptores y registradores que registran justamente esas ondas sísmicas, y eso permite tener un poco claro cómo es la composición del suelo y del subsuelo marino. Según dicen los geólogos, los entendidos en esto, es el método geofísico por excelencia en la exploración de hidrocarburos. En el caso de Uruguay, las cuencas son de alto riesgo exploratorio, así se denomina en la industria, pero también son de las que más interesan cuando hay alto riesgo, porque si se encuentra petróleo, efectivamente, eso genera muchos recursos. Decía que en esa ronda Uruguay 2 se dio, por primera vez en 40 años, un nuevo pozo petrolero. Fue el pozo Raya X1, que fue una gran novedad para Uruguay y para el mundo en ese entonces, porque fue récord mundial en ese año, 2016, en profundidad de lámina de agua. Fueron 3.404 metros de columna de agua hacia abajo y aproximadamente 2.400 metros adicionales bajo el lecho marino, por lo que también fue un desafío para las empresas involucradas, que fue la francesa Total la que lideró esa exploración. Ese pozo insumió alrededor de 100 días de trabajo y supuso una inversión aproximada de 150 millones de dólares y dio lo que se denomina en la industria como pozo seco, o sea, no había petróleo y la francesa Total se retiró de ese bloque. Después la cosa siguió en 2018, se hizo la ronda Uruguay 3, ahí no hubo ofertas para ninguno de los bloques, ANCAP declaró desierta la licitación, y en 2009 ANCAP dijo, bueno, vamos a cambiar un poco la metodología, en vez de hacer una ronda una vez cada cierta cantidad de años, vamos a hacer lo que se llama una ronda Uruguay abierta. ¿Qué es esto? Es, bueno, está disponible los bloques de Plataforma Marítima Uruguaya todo el tiempo, y hay dos momentos en cada año donde se pueden presentar ofertas. Una es el último día hábil de mayo y la otra es el último día hábil de noviembre. Ahí las empresas pueden presentar ofertas y ANCAP adjudicar o no esos bloques. Esto tiene un modelo de contrato que es el que se llama Acuerdo de Producción Compartida, utilizado bastante en la industria petrolera, en la que los contratistas asumen todos los riesgos, costos y responsabilidades de la actividad y... Bueno, obviamente, si encuentran, se van a... No, y si encuentran, se quedan con buena parte, más allá que el Estado uruguayo se queda con parte de eso, porque obviamente es parte de su plataforma territorial. Y ANCAP tiene la posibilidad de asociarse o no en el caso de encontrarse petróleo.
Tiene la posibilidad. Si aparece...
Tiene la opción de asociarse. Claro, el tema es asociarse. Para asociarse también va a tener que invertir en
¿Le cobran retroactivamente por la inversión?
No, retroactivamente no, pero a partir de ahí para... Una cosa es la exploración, que es estará todo lo que hemos hecho en Uruguay.
Responsabilidad del inversionista.
Otra cosa sería la explotación, que sería, bueno, encontramos petróleo, efectivamente, vamos a explotarlo, porque lo otro que puede pasar también es, encontramos petróleo, pero bueno, la cantidad no es suficiente o no es económicamente
rentable.
No hemos
encontrado petróleo, dice aquí por acá, porque no hemos encontrado el precio de los políticos. Bueno.
Bueno, no sé, no ha pasado, digo, veremos ahora, porque va a haber algunos hitos a raíz de esta audiencia que hubo el otro día ambiental. El periodo de exploración...
Ahora, pero pasó medio bajo cuerda, ¿no?
Pasó medio ahí bajo cuerda, pero bueno, va a haber dos cosas que ahora vamos a mencionar, cuáles son dos hitos, uno más firme que el otro. El periodo de exploración, o sea, cada vez que una compañía se le adjudica estos bloques, tienen un máximo de 11 años, ¿no?
Perdón... Te lo tendría que haber preguntado desde el principio, pero hablas del bloque. ¿Qué es exactamente el bloque?
El bloque básicamente es una porción del territorio marítimo uruguayo.
Tierra, está bien.
Claro, pero en el mar. Del lecho marino. En este caso en el mar, que tiene distintos tamaños. Hay algunos que están más cerca de la costa, otros que están más lejos. Entonces, según el interés, bueno, hay pujas o no, o hay
cuanto más lejos,
que son
más caro, supongo.
Es más caro y es
la eventual
más
extracción,
difícil
la explotación,
etcétera.
Ahí va, está bien.
Actualmente tenemos los 6 bloques que están disponibles, están adjudicados. Tenemos a Challenger Energy Group, que tiene 2 bloques. En uno de ellos entró después Chevron con el 60%, esto fue a fines del año pasado, es en el bloque 1. Después tenemos a Shell, la petrolera holandesa, que tiene 3 bloques, 2 solos, o sea, 2 está Shell solo, y en el otro lo comparte con APA Corporation. APA Corporation además tiene otro bloque solo, y el último bloque lo tiene la petrolera argentina YPF. Tienen 11 años, decíamos, los contratos de duración, hay distintas fases, y las compañías pueden llegar a tener un área por 6 años antes de comprometerse a perforar. Pero a los 6 años tienen que decir, bueno, o perforo,
sí o, no, claro,
o libero el bloque, me voy, libero el bloque, sí. Y ANCAP lo puede en ese caso volver
a licitar.
A licitar, exactamente. Bien. Estos bloques están a entre 100 y 300 kilómetros de la costa de Uruguay. Estamos
¿Dónde
hablando...
va a estar el Sebastián. Uruguay Sub 200?
Sí. Más o menos, sí.
Ay,
sí,
va a estar. Que pasen bueno. Antes, che, antes de que empiecen a perforar.
No, bueno, va a ser antes, va a ser antes.
Pero pará, ojo, porque... Esta expedición, que es inédita,
sí.
Va seguramente a hacernos querer un poquito más y ser más conscientes
es
del mar, del lecho marino,
es
que cuando después vengan a hablar de perforación, capaz que ya hay un movimiento de activismo.
Bueno ya hubo, de hecho.
Sí, pero imagínate ahora, si nos apropiamos mucho más del lecho marino.
Es interesante que exista esa exploración previo a... una posible explotación petrolera para saber el valor que tiene, sí. Para saber cuál puede ser el daño al ecosistema, ¿no? Me
no para que... el interés de las empresas que invierten, obviamente, ¿no?
Bueno, petróleo, claro.
Bueno, pero claro, pero capaz que entonces es una tranca para los políticos.
Por eso, vamos a ver qué genera esto. Vamos a ver qué genera.
Claro, lo que pasó ahora, y hay dos opciones ahí, que son las que se presentaron en la audiencia el otro día, ambiental, es que en el año 2022 en Namibia, que es lo que dicen todos como una cuenca hermana de Uruguay...
Donde hubiéramos encajado...
Claro, la teoría esta de que...
América del Sur y África.
América del Sur y África estaban unidos y en algún momento se empezaron a separar. Bueno, Namibia estaría como pegado a Uruguay. Entonces,
estaremos discutiendo si hacer un puente o no a Namibia.
Claro, encontrar el hecho de que se haya encontrado petróleo en Namibia abrió más las posibilidades o el interés, sobre todo, para las empresas para explorar en la plataforma marítima uruguaya. Lo que va a pasar ahora es, por un lado, levantamiento, procesamiento e interpretación de sísmica 3D, esto que les explicaba, ¿no? Este estudio geológico, en un área de 2.500 kilómetros cuadrados. Eso lo va a hacer el consorcio APA Shell.
Pero eso
se va de nuestro
territorio.
¿Por qué? No, el área es de 2.500 kilómetros cuadrados. La distancia, como decía, de estos bloques es entre 100 y 300 kilómetros de la costa. No, está dentro de nuestro territorio, eso, tranquilidad absoluta. Pero el área a explorar con esta sísmica 3D es de 2.500 kilómetros cuadrados y eso va a ocurrir probablemente entre fines de este año y comienzos del que viene. pero está comprometida además la perforación de un pozo exploratorio. Sería el cuarto que tendría Uruguay en su historia y el primero después del fallido de Total de 2016. De más de 2.500 metros de profundidad de agua por parte de APA Corporation en uno de los bloques, y esto podría llegar a ocurrir entre fines de 2026 y comienzos de 2027. O sea, todavía falta por lo menos un año. 2.500 metros de profundidad de agua. Es menos profundo que el que tuvo Total, que fueron 3.400 metros de agua más 2.400 adicionales bajo el lecho marino, y que en ese momento fue récord mundial de longitud, ¿no? Así que tenemos esa exploración ahí en ciernes, y hay una inversión total estimada que supera los 160 millones de dólares en estas dos exploraciones que se van a hacer, una con un pozo y otra con la sísmica 3D. Eso no quiere decir que los otros bloques no vaya a haber movimiento en los próximos años, porque también va a depender un poco de estos estudios, porque obviamente si ahí se va a perforar un pozo ahí fin de 2026, comienzo de 2027, y llega a ser positivo, es decir, llega a haber petróleo, efectivamente.
No,
eso va a aumentar el interés por los otros,
¿no?
Claro.
La película, no, obvio que no.
Bueno, hoy en día Uruguay consume unos 45.000 barriles por día de crudo o derivados del petróleo, y esto se prevé que se mantenga más o menos en estos niveles hasta el año 2050. Ahora,
¿seríamos realmente un país más barato si aparece petróleo para nosotros?
Bueno, ahora vamos a ir a eso antes de terminar. Vamos a cerrar con la enfermedad que podría sufrir Uruguay en caso de encontrar petróleo.
Dale, ahí va.
Pero bueno, en ANCAP ahí se habla de que Uruguay podría tener un potencial de unos 20.000 millones de barriles de petróleo en esta cuenca. Bueno, hay que ver si efectivamente es así, es potencial. Obviamente esto tiene un riesgo bastante grande de que no se produzca. ¿Qué es lo que sucede con el petróleo? Bueno, Uruguay obviamente podría tener ingresos adicionales a los que tiene, tanto porque por un lado las empresas de exploración petrolera van a tener que pagar impuesto a la renta, a la actividad económica, eso va a generar un dinero, además parte de lo que se llama la ganancia por el petróleo se la quedaría el Estado uruguayo. Y además lo que podría pasar es que, si efectivamente esto ocurre, no solo podría abastecerse Uruguay para su consumo propio con petróleo, logrando, bueno, soberanía energética, etcétera, sino además exportar. En su momento se hablaba, cuando Total hizo este pozo, de la posibilidad de unos 2.000 millones de dólares de ingresos adicionales en ese momento.
Para, vamos por el hidrógeno verde y también por
bueno,
el petróleo.
Bueno, no,
hay que ir por todo.
Okay. Por todo, me gustó el concepto.
De hecho, ANCAP lo que dice es, dice Uruguay va a seguir necesitando consumir petróleo, dice, y eso no implica que no haya que invertir también en proyectos de energías renovables, biocombustibles e hidrógeno verde, impulsando aún más la transición energética. Pero bueno, sería un montón de dinero que podría entrar a Uruguay, obviamente. Sí, el Estado tendría un montón de recursos. En su momento, cuando estuvo esa posibilidad, si se acuerdan, Tabaré Vázquez reunió a los expresidentes de la República y líderes de los partidos de la oposición para empezar a discutir un poco, bueno, qué podría hacerse con esos ingresos adicionales.
No, la expectativa era enorme. Fantasía
y después
lindo.
Se frustró.
También sí. Me acuerdo
pero bueno.
de Jorge Valle, que yo no estaba en esa convocatoria.
Sí, que decía que ojalá no encontré.
Ojalá no, porque sí, nos peleamos todos, tal cual.
Pero bueno, lo ideal sería con esto, obviamente, como es un ingreso absolutamente inesperado,
exacto,
tener algún tipo de fondo al estilo de, por ejemplo, lo que hace Noruega, donde está, es un dinero que se acumula y no se gasta en,
claro,
ese,
no te la quemas
en ese momento. De todas maneras, esto es lo que puede producir y
produce. Tampoco somos Noruega y hay necesidades que atender capaz.
Bueno,
que,
pero puedes usar una parte y guardar otra.
No, ya lo sé. Digo que la discusión se va a dar, ¿no?
Se va a dar.
Ya me veo. Si más tierra para el Instituto de Colonización, si más plata para Primera Infancia. No salimos del rulo nosotros.
Claro.
No,
bueno, pero va a haber más.
Bueno.
Pero para cerrar esto, lo decía, Uruguay puede sufrir una enfermedad que fue lo que le pasó a Holanda, Países Bajos en realidad, en los años 60, porque tuvieron un descubrimiento de gas, en ese caso, yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. Lo que le sucedió es lo que se denomina como enfermedad holandesa, y es que esos yacimientos obviamente impulsaron, generaron muchos ingresos, entraron muchos dólares, y lo que sucede es el precio del dólar cae, se aprecia la moneda y eso perjudica a todas las otras exportaciones que no son petróleos. Genera problema de competitividad y es lo que se conoce como enfermedad holandesa, que termina obviamente golpeando a un montón de industrias por un ingreso adicional inesperado, en este caso enorme, ¿no? Como es el caso del gas.
A utilizarlo de esa manera, y por eso...
Mirá, qué visionario, qué visionario.
Así que bueno, podríamos llegar a tener enfermedad holandesa.
Ojalá que no. Gracias. Ojalá que haya petróleo, ojalá que no nos enfermemos. Jorge Tijornia.
Jorge Tijornia, bueno.
A ti, Jorge Valle, con Tijornia. Tampoco es tan grave, che. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Los dejamos con punto de encuesta.
39% está a favor del proyecto de eutanasia, que haya una muerte digna. El 24% sí, pero con más garantías. El 24% no tengo una postura definida. Y el 30% no. Duele Uruguay. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¡Nos vemos! 970 AM Universal.
96 años.